tierras, por ejemplo, continuarán entregándose un usufructo, pero seguirá siendo el Estado el dueño único y absoluto de la misma. En este sentido, cuando se legisló ahí y se aprobó que no se permitirá más la concentración de la propiedad y la riqueza, ¿de qué estamos hablando de cara al futuro de Cuba, profesor? ¿Ganaron los militares? ¿Se agotó la perspectiva de que a través de organizaciones civiles, entiéndase, tecnócratas, ministerios, el partido, hubiese habido otra salida? ¿Cuál es su lectura de lo que acaba de ocurrir en la sesión extraordinaria del Parlamento cubano?
Buena pregunta, Tomás. Vamos a ver si podemos organizarnos un poquito en la respuesta para no confundir a nuestros amables oyentes. Yo creo que en primer lugar lo que nosotros tenemos en Cuba es ni más ni menos que un retorno a lo que a lo que fue en 1959, 60, 61, cuando confiscaron todas las propiedades de los cubanos, cuando dejaron a todos los cubanos sin derechos de propiedad y cuando se prohibieron las empresas, se prohibió la ganancia, el beneficio. Ellos se han mantenido así durante 58 años y en este aquelarre celebrado en La Habana, en la Asamblea Nacional, han reafirmado esa misma voluntad de que Cuba siga siendo un Estado totalitario, de base stalinista, más propio de la Guerra Fría que de los tiempos que corren actualmente. Y eso me lleva a la segunda cuestión que tú planteas. Yo he podido observar que detrás de estos tres documentos que el castrismo ha puesto encima de la mesa para orientar a la economía cubana hasta el año 2030, lo cual me parece un despropósito, porque la economía cubana puede en los próximos 30 años, y debería, en mi opinión, abandonar ese escenario que se plantea hacia el futuro, ¿verdad? Pero ahí lo que vemos es una gran contradicción, sobre todo ideológica, que yo creo que es muy importante trasladar a la opinión que nos está escuchando, entre lo que es el conglomerado de poder económico empresarial que hay en Cuba, integrado fundamentalmente por el ejército y la seguridad del Estado a través de estos grandes grupos empresariales que se codean con los inversores extranjeros que llegan a Cuba y que creen en la empresa privada, en el beneficio, en la concentración de riqueza, etcétera, etcétera, porque todas estas empresas que llegan a Cuba se basan en esos valores, no hay ninguna ONG ahí, ¿verdad? Y por otra parte, la posición ideológica comunista, que es la que sostiene, defiende y trata de que en Cuba no exista la empresa privada, ni la propiedad privada, ni la concentración de la propiedad, ni la creación de riqueza. Ahí hay dos fuentes de poder que acabarán chocando porque no pueden entenderse entre ellos. El partido tendrá que ceder en sus planteamientos ideológicos y trasnochados, más propios de la Guerra Fría del siglo pasado, y el ejército, que controla el poder económico, tendrá que presionar a esa cúpula de poder para que en Cuba se vayan haciendo cambios, porque si no, esas grandes operaciones económicas que hay detrás de la inversión extranjera, la cartera de productos y todas estas majaderías que hacen continuamente, no van a tener una concreción. Por lo tanto, esta Asamblea Nacional, este último periodo de Asamblea, lo que ha demostrado es que está dividido el sistema. Y esa división no puede acabar bien. Si hay un artículo que se publica hoy en Granma, de un autor que de nombre es Elier, no me acuerdo el apellido, en donde compara, y en donde establece un paralelismo que a mí me asombra, entre los movimientos autonomistas que hubieron en Cuba en el siglo XIX... fíjate tú qué etapa de la historia tan lejana y tan distante, los compara con lo que él llama el centrismo político de los grupos de los disidentes en la actualidad, y hace esa comparación histórica que a mí me parece una aberración intelectual para cuestionar que Cuba no deje de ser un Estado socialista. Y aquí convendría explicarle a los cubanos que un país puede tener perfectamente una economía de mercado libre, basada en la propiedad privada y en los derechos de propiedad, y tener una dirección política socialista. Esto ha pasado en España, pasa en Inglaterra cuando gobiernan los laboristas, pasa en Francia cuando gobernó ahora Hollande. Es decir, el socialismo no es la ausencia de propiedad privada y el racionamiento y digamos el control económico por parte del Estado de la economía. El socialismo es perfectamente compatible con la empresa privada, con la posibilidad de ganar dinero, con la posibilidad de crear riqueza, con la posibilidad de que uno no tenga que comprar productos racionados, con una libreta de racionamiento. Eso es la diferencia, y eso es lo que tenemos que explicarle a los cubanos para que salgan a la calle a reclamarle al gobierno que flexibilice la economía nacional. Porque se puede ser perfectamente socialista o decir que uno es socialista, pero tener una base económica privada que sea dominada no por el Estado, sino por los privados, por las personas. Y ahí está la gran diferencia entre nuestra isla y el resto del mundo. Que ahora, el régimen castrista no suelta ese poder económico.
Claro. Ahora hay otra cuenta aquí, usted que es economista y que le gustan mucho los números, Elías, que a mí no me da esta cuenta. Quizás usted nos puede ayudar. Porque, según dice el diario Granma, buscándole legitimidad al documento aprobado en la sesión extraordinaria del Parlamento cubano, dice así, cito textualmente, el articulista de Granma dice que el proceso fue democrático, pues los documentos fueron aprobados por el 99,9% de 1.366.000 personas que lo analizaron. Pero cuando vemos quiénes son este millón y algo más de millón y medio, pues son los miembros del UJC, del Partido Comunista, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el MININ. ¿Y dónde están los 8.5, casi 9 millones restantes que no son miembros y su voto no cuenta? ¿Es democrático? ¿Se puede decir que esto es democrático?
Por supuesto que no. La democracia es pluralismo político, elecciones libres, en una primera fase supervisadas por algún organismo internacional, porque nadie se va a fiar de la dictadura castrista cuando convoque las primeras elecciones libres, con partidos políticos asociados a las distintas ideologías que funcionan en el mundo. Hay que explicarle a los cubanos que eso no es malo, al contrario, eso es lo normal, lo que ocurre en todos los países del mundo, en España, en Francia, en Italia, en toda América Latina. No hay un partido único, eso es propio de Mussolini, de Hitler, de Franco. Un partido único gobernando un país solo permite conseguir resultados como este que tú acabas de mencionar, Tomás, que se deja fuera de la opinión a 8,5 millones de personas con respecto a una población de 10 millones, de los que solo opinan, pues eso, el 1.300.000 que han leído ese documento. Pero es que si toda esa gente aprueba ese documento porque les obligan a aprobarlo. Con lo cual, no hay tampoco opinión alternativa, como nos dicen algunos disidentes desde la isla a lo largo de los últimos días, ¿no?